En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras últimas tres reuniones de esta formación en la espiritualidad de Santa Catalina de Siena, hemos hablado de el santo deseo. Es muy fácil encontrar las anteriores predicaciones. Como esto sucede cada ciertas semanas, es fácil perder el hilo. Para encontrar las anteriores predicaciones se puede utilizar cualquier buscador como Google. Pones fraynelson.com y luego entre comillas santo deseo y ahí te salen todas las predicaciones. Muy pronto también esta estará disponible para todos en internet. Santo deseo es un modo de hablar que tiene Catalina para referirse a esa acción del fuego del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu, lo hemos comentado varias veces, es movimiento. No viene a nosotros como un diamante que se queda metido, muerto, yerto en un cofre. El Espíritu viene a nosotros con toda su fuerza, con toda su energía transformante. No puede estar el Espíritu en nosotros si no es santificándonos y a la vez disponiéndonos como instrumentos útiles para llevar también la buena noticia a otros hermanos. Observemos cómo Pentecostés es un momento de expansión. Viene el Espíritu y aquellos apóstoles, llenos de una gracia nueva, salen a anunciar. Esto lo destacábamos especialmente en nuestra anterior predicación, cuando decíamos que el santo deseo es la raíz misma de la misión. Vamos a cerrar hoy el ciclo sobre el santo deseo con un último tema, y es cómo el Espíritu Santo obrando en nosotros, es decir, cómo este santo deseo engendra familia espiritual. Se nota muy bien en la vida de Santa Catalina. Al principio puede parecer que hay como una oposición entre el tema de hoy y el anterior, porque la vez pasada hablábamos de salir y aquí estamos hablando de reunir a los hijos de Dios. Pero ese lenguaje no viene de nuestra querida santa, sino que viene del Evangelio. Jesús presenta la evangelización como un movimiento de salida, por eso dice: id, llevad la buena noticia, poneos en camino. Ahí parece que está lanzando muy lejos. Pero atención, Cristo también habla de la evangelización como un reunir a los hijos de Dios dispersos. La evangelización también es recoger. Hoy, por ejemplo, en la Santa Misa, encontrábamos cómo el profeta Ezequiel describe la acción final de Dios, la acción victoriosa, escatológica de Dios, diciendo: os reuniré de entre todas las naciones y os llevaré a vuestra tierra. Entonces, evangelizar es salir, pero evangelizar también es reunir. Evangelizar es ir a buscar, pero evangelizar también es congregar a aquellos que han sido encontrados por el amor de Dios. Observemos que la palabra iglesia quiere decir precisamente eso, la asamblea que ha sido convocada, la asamblea que se ha reunido, mostrando así que el fruto de la evangelización no es la dispersión de Babel, sino que es la unión, es la comunión que encontramos tan hermosamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso el santo deseo tiene que llevarnos a ser comunidad y a hacer comunidad. Y podemos decir que Catalina fue casi obsesiva con este punto, no solamente porque ella lo vivió a fondo en esa familia espiritual que la acompañaba, sino porque recomendaba esa misma medicina a los pastores de la iglesia, incluido el Papa. Catalina se da cuenta que la semilla de la fe para crecer necesita un hábitat, necesita un ambiente, necesita un ecosistema. El lugar natural de desarrollo de nuestra fe no es la soledad del que está abandonado. La iglesia no es una colección de francotiradores, es una asamblea de hermanos y hermanas que aprendemos a conocernos, que aprendemos a querernos, a conocernos ante todo como redimidos y a amarnos ante todo porque Dios ha abierto las puertas de su amor a cada uno de nosotros. Precisamente este es el sello de la comunión que trae la Iglesia, que lo que nos une no son los intereses de este mundo, las afinidades, por ejemplo, los gustos. La Iglesia no es un club. El Papa Francisco lo dice con una elocuencia tan suya. La Iglesia no es una élite, élite de todos los que tenemos tal grado de inteligencia o de estudios o de riqueza o de raza o de sexo. La Iglesia es la convocada, y eso quiere decir que lo que realmente nos une es la palabra que hemos escuchado y es el Espíritu que nos mueve. Y por eso el principio de amor en la familia espiritual, ese principio de amor, no es la simpatía. No es que nos caemos bien. Si somos familia espiritual y si aprendemos a querernos, si somos parte de una comunidad religiosa, si somos parte de una asociación de vírgenes seglares, si somos parte de un grupo que se asocia en oración, no es porque tenemos especialísima simpatía unos por otros y nos caemos fantásticamente bien, sino porque yo reconozco en ti el amor de Dios actuando. Y seguramente tú reconoces en mí también una historia de amor de Dios. Entonces fíjate cómo el santo deseo nos envía, pero precisamente en la medida en que nos lleva a ser testigos de un mismo amor, hace que todos los que reciben ese mismo amor se reconozcan como miembros de una misma familia, se reconozcan como hermanos. O sea que la manera de crecer en la fraternidad es aprender a mirarnos. Cuando yo veo tu historia y cuando veo lo que Dios ha hecho en ti, ahí aprendo a amarte como Dios te ama. Y ese es el amor que no va a estar sujeto a los caprichos, a las conveniencias, los intereses, los vaivenes. Cuando San Agustín escribe a aquel grupo de monjas a las que dedica lo que hoy llamamos la regla de San Agustín, una de las cosas que les dice es que tienen que aprender a amarse de una manera espiritual. ¿Qué quiere decir amarse de un modo espiritual? Quiere decir según el Espíritu. Y según el Espíritu quiere decir que estas hermanas tienen que aprender a quererse, no porque son especialmente amables o dulces o simpáticas, sino porque cada una tiene que afinar su mirada y ver qué historia tan hermosa ha hecho Dios en mi hermana. Qué bello lo que Dios ha hecho en ella. Y por eso la verdadera comunión eclesial es una comunión en la admiración y en la alabanza. Yo admiro, yo amo lo que Dios ha hecho en ti. Y precisamente porque sé que es una historia de su poder y de su ternura y de su sabiduría, también sé que es una historia irreemplazable. Y por eso, el amor propio de la comunión eclesial, el amor propio del santo deseo, no es un amor de posesión. Esta es la gran diferencia entre el deseo mundano, el deseo según la carne y el deseo según Dios. El deseo según la carne siempre es intento de poseer, de adueñarse. Y por eso el deseo según la carne es celoso, es egoísta. Por eso siempre está en la desconfianza. Por eso siempre tiene esa preocupación o miedo. ¿Será que a alguien más le va a interesar? Ese es el amor según la carne. Ese es el deseo según la carne. Aunque no se llegue a lo propiamente sexual, este amor según la carne también entra a veces en las comunidades. Repito, no estoy hablando exactamente de historias de homosexualismo que lamentablemente suceden también. Me estoy refiriendo al solo hecho de que en el momento en el que uno empieza a querer a una persona con la preocupación de que cuidado me lo van a querer mucho, cuidado alguien más lo va a querer, cuidado alguien más la va a querer, cuidado le va a dar atención a otra persona, ya no es igual conmigo. Eso es pura carnalidad. Eso es puro amor según la carne. Eso es puro deseo mundano. Aunque no haya torpeza, ni impureza, ni cuestiones sexuales, el solo hecho de querer poseer a la otra persona y de hacer depender mi cuidado de la otra persona simplemente de cómo es conmigo, no, ya cambió, desde que llegó fulanita ya eres distinta conmigo. Cuando ya ese lenguaje entra, el lenguaje de Dios está demasiado lejos. Entonces, ¿cómo es el lenguaje de Dios? Está fundado únicamente en la admiración, en la gratitud, en el deseo del bien del otro, en la alabanza al Señor y en una especie de cuidado mutuo. No es egoísmo, porque eso también sería un error. A veces hay algunas personas que confunden los grados de pureza con los grados de egoísmo. Para ser muy puro, para que nadie tenga celos conmigo y para yo no tener celos con nadie, yo me meto en una burbuja. Y ahí en mi burbuja, donde nadie sabe nada de mí y yo no me meto con nadie, ahí empiezo a llamarme la purísima. Porque nadie me toca, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Eso no es cristiano. Eso no es de Jesús. Ustedes se imaginan a Jesús diciendo, soy la fuente misma de toda pureza y virginidad. Que nadie me toque, que nadie se meta conmigo. Cuidado, alguien me va a querer poseer. Cuidado, alguien va a pretender adueñarse de mí. Ese Jesús nunca se hubiera encarnado. La pureza está llena de amor. Está llena de ternura. Está llena de interés por el otro. La verdadera castidad y la verdadera pureza no son egoístas. Muy al contrario, están llenas de solicitud, de delicadeza y de ternura. ¿Pero qué clase de ternura? No la ternura que está esperando una reciprocidad puramente carnal. Yo soy tan especial contigo, pero espero verme correspondido por ti. Eso es carnal. Entonces, ¿cómo es la ternura que viene del santo deseo? Es la delicadeza que se tiene frente a una obra preciosa. Tú eres una obra preciosa del Dios Altísimo. Tú eres una obra magnífica del Señor. Tú eres un regalo del cielo. Y por eso, porque sé que eres tan valioso, porque sé que eres tan valiosa, me doy cuenta que tengo que ayudar a cuidar esa joya que tú eres. Por eso también dice el gran San Agustín, Dios que está en vosotros, se valdrá de vosotros para cuidaros. ¡Qué lindo eso! Entonces la castidad no es egoísta, la virginidad no es egoísta. La virginidad, según Cristo Jesús, vivida por Él y como don de su Espíritu, no es egoísta, ni es miedosa, no es cobarde. No, sabe con discreción, con prudencia, salir de sus propios intereses y amar. ¿No es ese el ejemplo que encontramos precisamente en la Virgen Reina de las Vírgenes? Cuando María Santísima recibe la santificación maravillosa de la encarnación. Cuando el Hijo de Dios vivo empieza a vivir en sus entrañas purísimas, ¿qué hace ella? ¿Se encierra? ¿No me miren, no me toquen? Sale a servir, sale a amar, con delicadeza, con ternura. Entonces fíjate cuál es el fruto del santo deseo en esto de crear familia espiritual. Es una abundancia de amor, un amor lleno de prudencia, que no busca un pago en esta tierra, sino que simplemente reconoce obras de Dios en todas partes. Esta es la bendita pureza de una Clara de Asís, por ejemplo. La manera como habla Clara de la pureza es tan bella, porque ella se da cuenta que desde esa grandísima pureza, desde esa pureza perfectísima, está capacitada para amar. Esto es lo que han vivido los grandes santos y santas, especialmente las almas consagradas. Creo que conviene recordar un poco la manera como Catalina vivió esta dimensión de fecundidad. ¿Cómo es la fecundidad en ella? Observemos que la gente la llama mamá, mamá Catalina, la mamá, la madre. Es pura maternidad espiritual. ¿Por qué? Porque muchos de ellos nacieron para Dios gracias a ella. Así como San Pablo pudo decir, aunque tengáis 10,000 maestros, yo os engendré para Cristo, y así reclamaba el título de padre. Así Catalina engendró para la vida de Dios a muchas personas, hombres y mujeres. Porque esta es otra característica, por supuesto, del santo deseo, que no tiene distinción. El santo deseo quiere engendrar a todos para Dios. Pero esos que nacen para Dios son como bebés. Nos dice la carta a los Hebreos que el alimento propio de los bebés es la leche. Entonces hay que alimentarlos, hay que cuidarlos. Y Catalina no abandona a los que ha concebido con ese amor tan puro, tan bello que venía de Dios. Ella cuida esos pequeños caminos. Ella cuida esas criaturitas que apenas tienen pasos vacilantes, que parece que en cualquier momento pueden flaquear. Qué hermosa la comparación entre Catalina y San Pablo. San Pablo, siendo hombre y muy hombre, mira las expresiones que tiene. ¿Quién está en ascuas sin que yo desfallezca? Es decir, Pablo siente que no basta simplemente con la conversión, que la gente puede dar paso atrás. Entonces siente que los primeros pasos de esos que están empezando requieren un cuidado especial, una atención especial, estar ahí. Y ese es el don de Catalina, y esa es su maternidad espiritual, y esa es la manera como se va formando esa familia espiritual. Estar ahí, saber estar ahí. Eso es lo que ella hace. Catalina sabe estar ahí. Catalina tiene ese don precioso de acompañar en medio de las tentaciones, en medio de las dudas, en medio de las persecuciones, en medio de las burlas. Y a medida que esos hijos espirituales se van fortaleciendo, entonces ella, como buena madre, quiere que también se ejerciten en su propia virtud. Entonces les va poniendo encargos, les va poniendo tareas. Es una verdadera maestra y una verdadera mamá. Les pone encargos. Muchas veces tiene que dejar a algunos en una ciudad mientras ella se desplaza con otros a otra ciudad. Y también en esa distancia deja sentir su cariño, su ternura. Se conservan centenares de cartas de Catalina, cerca de 600 cartas, y estas cartas nos muestran muy bien este corazón, que cuando está lejos no se olvida de los hijos, puede estar en peligro. Aquella pequeñita que la sentí tan vanidosa, tan superficial, cómo le brillaban los ojitos con las cosas de este mundo, esa está en peligro. Entonces le envía una carta. Catalina sierva y esposa de Jesucristo, en el dulce amor, en su sangre preciosa, te escribe desde tal parte. Quiero que estés firme, no vayas a dar pie atrás, cuídate, cuídate. Había una, por ejemplo, que tenía una vocación muy bella, una vocación religiosa preciosa. Pero era una muchacha que parece, por su juventud, por su manera de ser, fácilmente atraía la atención de los hombres y ella se dejaba un poquito ganar del elogio, la mirada, el cumplido. Le atraían esas cosas. Catalina se dio cuenta, esta está débil, esta está frágil. Tiene buena vocación, pero está frágil. La estoy sintiendo frágil con el tema de la vanidad y por ese lado me la pueden atacar. Fíjate el corazón de mamá, ¿no? Por ahí la pueden atacar. Entonces cuando esta entró al monasterio le da unos consejos que claro, son muy difíciles de repetir hoy. Hoy yo creo que uno a muy pocas personas o ninguna uno le hablaría así. Le dice Catalina, tienes que aprender a ser áspera como un cardo. Por supuesto, lo que está tratando es de presentarle un modelo para que ésta no vaya a caer por su mucha dulzura y sonrisita y miradita, no vaya a caer y vaya a traicionar su vocación. Entonces le da consejos y le dice, tú no estés en conversaciones particulares. Si tienen que darte muchas cosas y hablarte mucho, que hablen con la priora. Tú no tienes que meterte en eso. Fíjate cómo desciende al detalle. Esto es muy propio del amor que cuida. Así como el médico no puede decir, bueno, aquí tengo uno que está como mal y otro que está como peor y otro que ya casi se muere. No, el médico sabe con detalle. Este tiene tal enfermedad, este tiene tal infección, este está con un problema de hipertensión. El médico no es buen médico si no sabe los detalles. Entonces, nuestro amor, este amor que brota del corazón de Cristo, este amor que es expresión del Santo Espíritu, nos lleva a mirar el detalle de la vida de la otra persona. Por supuesto que nunca en tónica de murmuración, ni tampoco de curiosidad morbosa, sino simplemente con esta pregunta, ¿por dónde pueden atacar a este corazón? Mira que ese es un modo muy precioso de vivir. Y así obraba ella, con los sacerdotes especialmente, a su propio director espiritual. Ella se da cuenta que Raimundo de Capua es un santo. La fama de santo de Raimundo, que era uno de los directores, el principal de los directores espirituales de Catalina, la fama de santo de Raimundo era bien conocida. Era un hombre fraterno, sencillo, lleno de sabiduría, penitente, excelente predicador. Realmente, podemos decir, un dominico a carta cabal. Pero siendo bueno, Catalina no se queda tranquila. El que sea bueno, que mejore. Y el que esté mejor, que se perfeccione. Y el que esté más alto, que suba. Porque ninguna medida será suficiente. Eso es propio del santo deseo. Como es fuego, ese fuego no se sacia, no se calma, sino que quiere siempre más. Entonces habla a los sacerdotes, y en alguna ocasión, esa anécdota me encanta, se pone a hablarle a Raimundo de las grandezas del amor de Dios y todo lo que puede recibir del Señor, y habla, y se le quedó dormido Raimundo. Lo durmió. Entonces lo regaña, como mamá, y era su director espiritual. Lo regaña. No sabes de cuántas cosas te pierdes por ese sueño tuyo. Dejarte llevar por el sueño es perder demasiado. Es una combinación, entonces, fíjate, de ternura y a la vez de exigencia. Es la cercanía del que sabe amar y a la vez es la prudencia del que nunca dejará que se comprometa ni se ensucie su compromiso con Dios. Es bellísimo. Hay otro aspecto, y con este quiero terminar. Hay otro aspecto muy hermoso de esta familia espiritual. Antes hemos dicho que se trata de un hábitat. Así como las plantas requieren un cierto ecosistema. Catalina cuando escribe al Papa, y seguramente algunos otros, abades, obispos, es decir, hombres consagrados por el ministerio sacerdotal y episcopal para servir al pueblo, cuando les escribe, Catalina les recomienda esta misma experiencia. Es muy interesante la sabiduría de ella. Y si a alguien se le ha olvidado, me permito recordarle que Catalina es patrona y protectora del papado. Los papas tienen en ella una especial protectora. Entonces Catalina le recomienda al papa y le recomienda a los obispos, a los abades. No te rodees únicamente, vamos a pasarlo al lenguaje de hoy, no te rodees únicamente de técnicos, de expertos, de sabios, de cortesanos. No te rodees únicamente de las estructuras del poder, podríamos decirlo. Necesitas tener cerca gente que ame a Dios tanto y más que tú. Necesitas tener cerca gente que pueda llevar tus intenciones, tus proyectos, tus sueños, los pueda llevar a confrontación con el amor de Dios. Porque, especialmente para el Papa se nota, pero esto vale también para los otros que he mencionado, cuando no hay esa prudencia, cuando los pastores se rodean únicamente de expertos, eruditos, sabios, técnicos, muy fácilmente estas personas se van dando cuenta que sus opiniones van a encontrar mayor acogida si se dicen con más dulzura, si se dicen con más elogio, y muy fácilmente va a suceder que el que tendría que estar buscando el querer de Dios empieza a fascinarse por los elogios, la adulación, los aplausos, la aprobación humana. Y dice San Pablo, otra vez San Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Jesucristo. Entonces, qué importante esto, no te rodees únicamente de los expertos. Por más experto que sea, es un ser humano. Y ese ser humano quiere que sus ideas prosperen. Y las ideas que van a prosperar más en un ambiente donde hay competencia son las ideas que se presentan de un modo más grato. Y por ahí te van a acariciar el ego, por ahí entra la vanidad, por ahí entra el engaño y empiezas a buscar la aprobación humana y se te olvida que tu primer deber es buscar la aprobación de Dios. Al que tienes que agradar ante todo es al Señor. Entonces, por eso recomienda a Catalina que tengan familia espiritual todos estos. Que tengan gente de oración. Ten cerca de ti personas que sean diversas probablemente en su origen, diversas probablemente en su enfoque, diversas probablemente en sus intereses, pero que estén unidas en algo. Un amor ardiente y apasionado por la causa del Evangelio. Un amor ardiente y apasionado por la gloria divina. Si esas personas son las que te rodean, si esas personas son las que tienes cerca, en ese ambiente tus propias decisiones van a ser las mejores. En ese ambiente tu discernimiento de la voluntad divina va a ser el mejor. A veces uno piensa estos temas de discernimiento como cosas demasiado aisladas. ¿Qué hago yo para encontrar la voluntad de Dios? Pues me encierro en la torre de un castillo durante 6 meses y pienso, que repienso. No necesariamente, un poco de soledad es necesario para escuchar los ecos con claridad de la palabra divina. Pero también es necesaria una comunidad que te estimule en la generosidad, en la búsqueda de la gloria divina. La saludable compañía de los santos, que los hay en la tierra y también los hay en el cielo, la saludable compañía de aquellos que son apasionados por la gloria divina, esa saludable compañía es el ambiente natural para los mejores discernimientos y para tomar, por consiguiente, la verdadera obediencia al plan de Dios. Cerramos así estas reflexiones sobre el santo deseo. Ya vemos que nos lleva a la misión, pero ya vemos también cómo congrega de modo hermoso, creando hogueras. Catalina no es envidiosa, ella se da cuenta lo que tiene, pero ella no quiere ser la única, que haya muchas hogueras de amor. ¿Cómo no recordar, aunque sea solo en la despedida, San Felipe Neri, que tenía exactamente la misma idea? Solo que Felipe Neri le dio un nombre a esas hogueras, los llamaba oratorios. Él quiso llenar a Roma, donde ejerció la mayor parte de su ministerio, quiso llenar a Roma de oratorios, hogueras, porque allí donde esté ardiendo el amor de Dios, la gente ve con mayor claridad su camino y está más pronta a obedecerle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.